Kerigma, Escuela de Predicadores, presenta su programa evangelístico Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad. Esperamos que pueda encontrar edificación, exhortación, consolación. Lo dejamos en la voz del ministro Óscar Álvarez. ¡Bienvenidos! Dios les bendiga a todos los que nos escuchan en esta hora. Un jueves que se vino rápido, se está acabando la semana. Un saludo y un abrazo a todos nuestros suscriptores. Dios les bendiga grandemente. Un saludo de su hermano y amigo Óscar Álvarez en Legado de Sal, sazonando generaciones. Es un verdadero honor, es un verdadero placer estar todas las mañanas con ustedes. Se me está haciendo un hábito. A veces digo, ¿por qué no hice esto desde antes? Pero bueno, estamos aquí con ustedes, mis hermanos amados, la gente que nos escucha, público consentidor, que está siempre esperando una palabra del cielo, una palabra fresca, para edificarnos, para consolarnos, para exhortarnos. Dios siempre ha sido bueno y su misericordia ha estado sobre los hombres. Por eso creo que es importante que le demos el debido honor. Él es digno y supremo Dios, digno de la alabanza, porque es un Dios que siempre está preocupado por nosotros y por cuidarnos. Hoy quiero hablar bajo el tema: Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios para con su vida, bueno, quédese, no se me aparte y no le ponga stop ni cambie de podcast, porque este le enseñará del misterio de la voluntad de Dios. Y lo vamos a ver en Efesios capítulo 1, versículo del 6 al 8. Gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Bueno, esto es una bendición grande. Vamos a hacer la segmentación de palabras y versículos como acostumbramos a hacerlos, de más importancia, para que usted pueda ir discerniendo a cabalidad cómo es que nosotros estamos prácticamente haciendo las cosas de una manera significativa, ya que Dios es bueno, su misericordia nos ha alcanzado y gracias a su bendición y gracias a su amor, todas las cosas nos han sido para bien. Pero vamos a ver y vamos a explicar primero, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo. Este es un seguimiento de los versículos que hemos venido predicando y enseñando desde el día lunes. Hoy estamos en jueves y si usted no entiende esto, le sugerimos que vaya al día lunes, donde empezamos a predicar acerca de Efesios capítulo 1 con diferentes títulos. Y este es el correspondiente de esta hora. Anhelamos que usted pueda entender a cabalidad lo que estamos predicando y cómo Dios se ha preocupado para que tanto usted como yo podamos entender esos misterios de su voluntad en Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos llenarán de gracia y sus beneficios. Dios es misericordioso. Dios por su gracia no solo nos redimió, sino que nos dio sabiduría e inteligencia al darnos a conocer el misterio de su voluntad. Pero se preguntará usted, ¿cuál es la voluntad de Dios para con los hombres? ¿O cuál es su proyecto? Se trata de un misterio, un secreto, solo conocido por Dios. Ese conocimiento no se puede adquirir por esfuerzo humano, sea intelectual, racional o espiritual, sino únicamente por la revelación de Dios. Alabado sea el Señor que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. La palabra clave que revela el misterio de su voluntad es el verbo reunir. Dios se propuso en sí mismo reunir, es decir, unir nuevamente todas las cosas en Cristo. Este verbo en el griego es anakephaloistai. Lo repito otra vez. Anakephaloistai. Está formado por la suma de tres palabras. Ana, que significa nuevamente. Kephale, que significa cabeza. Y iostai, que significa unir. Significa unir nuevamente todo bajo una cabeza. El significado del texto es el siguiente: Dios se propuso unir nuevamente todo bajo una cabeza que es Cristo. Esta expresión griega se usaba antiguamente cuando un ejército derrotado, diezmado y esparcido se volvía a reunir, reagrupar y reorganizar bajo la autoridad de un nuevo comandante en jefe. Esta revelación presupone por lo menos tres cosas. Vamos a mencionarlas. Uno, que originalmente en el universo todo estaba unido y ordenado armónicamente bajo la autoridad de Dios. Dos, que algo sucedió en el mundo y se rompió esa unidad. Tres, que Dios, sabiendo de antemano que eso iba a ocurrir con la humanidad por su gracia, se propuso a volver a unir todo bajo la autoridad de Cristo como cabeza. Considerémoslo más a detalle. La palabra mundo que se usa en este versículo en el griego es cosmos. Cosmos significa orden, armonía, belleza. Dios creó el universo en unidad, orden y perfecta armonía. Juntamente, la raíz de la palabra universo es uno. Todo el universo conformaba una unidad bajo el reino de Dios. ¿Cuál era el plan original de Dios? ¿Se ha preguntado usted? ¿La unidad de todo y de todos? ¿Un mundo unido, hermoso, armonioso, en el que el hombre viviera en comunión con Dios, amándolo, adorándolo y obedeciéndolo? ¿Un lugar en el que se diera la unidad del hombre con su prójimo, la armonía del ser humano con la naturaleza y la creación, la unidad del matrimonio, de la familia y de toda la humanidad? El proyecto de Dios era y es una sociedad unida, solidaria, sin egoísmos ni rivalidades. Una humanidad que viva en paz y amor, donde cada uno, imbuido de amor de Dios, amara a su prójimo como a sí mismo. ¿Se ha preguntado cómo sería hoy el mundo si cada uno amara a su prójimo como a sí mismo? Desafortunadamente, el hombre se rebeló contra el Señor y, aceptando la propuesta del enemigo de Dios, pecó. Así entró en el mundo el pecado y por el pecado la muerte. Muerte significa separación, división. Se rompió la unidad entre el hombre y Dios, del ser humano consigo mismo y con su prójimo. Surgieron los celos, las envidias, las peleas, los homicidios, las fratricidios, las guerras, las injusticias, los divorcios, la avaricia, la injusticia, la distribución de las riquezas, los conflictos sociales, la discriminación racial. La historia de la humanidad se convirtió en una historia de guerra, sangre, odios, violencias, crímenes y muerte. Tan lejos del modelo de la sociedad del proyecto de Dios. La misma naturaleza fue afectada por el pecado del ser humano, el administrador del planeta de la Tierra. Los hombres y mujeres se convirtieron en enemigos de Dios y en enemigos de su prójimo. Ante este cuadro, al que se nos presenta una humanidad rota y dividida y enemistada, es fundamental hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto hacer? ¿Cómo va a solucionarlo? ¿Cuál es el plan? Dios no nos ha abandonado. Dios no ha abandonado al mundo, a su propia suerte. Por su gran amor, en la plenitud de los tiempos, mandó a su Hijo a este mundo pecador para llevar a cabo su plan redentor. Cristo pagó con su muerte el precio de nuestra redención. Mató en su cuerpo nuestras enemistades. Nos redimió con Dios y con nuestros semejantes. El Padre resucitó a su Hijo de entre los muertos y lo exaltó hasta lo sumo. La voluntad de Dios es volver a unir todos los hombres bajo la autoridad de Cristo. Cristo es la respuesta de Dios para la solución de todos los problemas de la humanidad. Y tú estás incluido. Pero tú preguntarás a todo esto, ¿y qué puedo hacer para estar en Cristo? Yo te voy a hablar acerca de la iglesia y tú me dirás, ¿pero qué es la iglesia? Bueno, pues la iglesia es la realización del sueño de Dios en la tierra. Es un proyecto eterno para la humanidad. Ese sueño fue consumado parcialmente en la cruz del Calvario cuando Cristo murió ahí, pero que también resucitó al tercer día. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliándonos con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Todo esto lo encontramos en Efesios capítulo 2 y versículo 14. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, según Gálatas 3, 27 y 28. En un mundo dividido, enemistado, donde reina el individualismo, la injusticia, el egoísmo, la competencia y las guerras, la iglesia es aquella parte de la humanidad que en Cristo nuevamente se ha reencontrado con Dios para ser una con Él. Es la humanidad reconciliada. La iglesia, en su naturaleza esencial, es perdón, paz, reconciliación, amor, servicio. La iglesia es comunidad, familia, unidad, el ósculo santo, el abrazo fraterno, el pan compartido, comunión de bienes, afecto entrañable. Es el fin de la soledad, del individualismo, de las divisiones y de las guerras. La iglesia es el shalom de Dios, instalado entre los hombres para manifestar al mundo el más grande de todos los milagros, la unidad. ¿Qué podemos decir de la división actual de la iglesia? Tú me dirás, hermano Oscar, pero la iglesia hoy en día está dividida. ¿Qué podemos decir de la división de la iglesia actual? Dios nos ha revelado el misterio de su voluntad. Cualquier división en la iglesia es inadmisible y está en contra de la voluntad de Dios y atenta contra su proyecto eterno. La división actual de la iglesia no tiene ningún fundamento bíblico ni teológico. Solo se puede explicar con un suceso histórico. ¿Cómo Dios se ha propuesto a volver a unir todo bajo la única cabeza de la iglesia, que es Cristo? Creemos firmemente que la división actual de la iglesia se irá superando hasta que todos conformemos aquí en la tierra el único cuerpo de Cristo. La oración de Cristo en Juan capítulo 17 será plenamente respondida por el Padre, que todos sean unas, que todos seamos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Solamente de esa manera podemos llamarnos discípulos de Cristo, en que nos amemos los unos a los otros. Esta es la revelación del misterio de Dios, Cristo, la iglesia. Tú dirás, ¿qué debo hacer para pertenecer a este cuerpo? ¿Qué debo hacer para que este misterio se me revele a mí? Bueno, pues yo te digo que si no has recibido a Cristo, hagas esta oración conmigo. Dios y Padre bueno, hoy que he escuchado este mensaje en el cual se me ha sido revelado tu voluntad y el misterio de ella, que se esconde en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual tú has resucitado de entre los muertos y lo entregaste como ofrenda para perdón de mis pecados, te pido que tengas misericordia de mí. Señor Jesús, entra a mi vida y toma mi vida y mi voluntad a tu cuidado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados y dame fuerzas para sostenerme en el tiempo difícil. No me sueltes de la mano. Te ruego. En el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, ahora perteneces a la iglesia de Cristo. Y Él como cabeza. Bienvenido seas a la familia. Bienvenido seas a las reuniones que hoy tendrás de hoy en adelante en el plan eterno de Dios. Gracias le damos a todos nuestros suscriptores, a todos los familiares y amigos que nos escuchan. Le rogamos que compartan estos podcasts que son de bendición para muchos otros. Que Dios les bendiga grandemente. Este día jueves, este fue Oscar Álvarez en un podcast más de Legado de Sal, Sazonando Generaciones. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima. Bye bye.
Kerigma, Escuela de Predicadores, presentó su programa evangelístico Legado de Sal, Sazonando Generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad. Esperamos que haya encontrado edificación, exhortación y consolación, proclamando las buenas nuevas de salvación. Se despide su amigo y colaborador, Oscar Álvarez. Hasta la próxima.